Tengo pared encalada, al fondo hay un mar de olivos. Digo la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra. Casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada.
Pues esto, esta forma de decir España y esta forma de hablar de España le ha costado a Víctor Manuel un apelativo que también lleva ya Serrat y probablemente el 90% de la nación, que es facha. O sea, a estas alturas de nuestra vida descubrimos que el gran cantante es un facha. Alucina vecina. Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Seguro que no te imaginabas esto.
No, y yo confío en que es una pequeña parte de la población, además.
Ay, no te quepa la menor duda.
Porque si a mí la palabra España nunca se me ha caído a la boca. Hace 37 años escribí España, camisa blanca de mi esperanza, y es una canción que junto a Ana pues he cantado por todos los rincones de este país, ¿no? Y ahora me parecía que hacía falta otra canción, una más, ¿no? A lo mejor la última, ¿no? Pero
por Dios.
La
última sobre España.
Claro.
Dice, sí, ojalá, efectivamente, que no sea precisa.
Pero tenía que dar fe del tiempo que está uno viviendo, ¿no?
Es una entrevista muy especial esta, porque yo he cantado todas las canciones de Víctor Manuel y muchas de las de Ana y de Víctor desde que tenía 15 años. En cierto modo, ha sido como un sueño cumplido verlo en el estudio. Y además es muy divertido, ¿no? Porque en definitiva es la entrevista de una católica conservadora a un rojo, que es cosa que siempre da mucho morbo.
Tiene morbo, sí.
Que no haya salida, quien decide las batallas, quien nos regala las armas, borremos todas las lindes que dividen y separan. Digo España y qué bien suena esa palabra.
Me gusta porque das en el clavo con respecto a varias cosas muy, muy españolas. Nos encantan los precipicios, Víctor.
Sí.
Vamos,
sí,
más que un tonto, un chupachus.
Sí, llegamos tarde a casi todo, ¿no? Ya sean los VTC o sea lo que sea, ¿no? Siempre vamos como por detrás, vamos con el gancho agarrándonos por la barbilla, ¿no? Hasta que llegamos a los sitios. Es una característica muy española, aplazar las cosas a ver
hasta
si
que no queda ya más remedio.
Sí, a ver si se solucionan solas, ¿no?
A ver si se solucionan solas, efectivamente. En el disco no solamente está este concepto apasionante de nuestra patria, sino el título que dice casi nada está en su sitio, y que yo entiendo, lo hemos estado hablando antes y lo comparto, que no se refiere solo a la política.
No, no, se refiere a todo, todo lo que nos envuelve, ¿no? El desasosiego que uno siente a determinada edad, o no sé si es problema de la edad, ¿no? Que sientes que todo te desborda, ¿no? Las noticias, las falsas noticias, la tecnología, ¿no?
Lo deprisa que va todo.
Sí, parece que tenemos teléfonos inteligentes desde hace 100 años, y no, es de anteayer justamente, ¿no? Pero ya lo tomamos como un objeto normal con el que bombardeamos a la gente con nuestras cosas, nos bombardean ellos a sí mismo, ¿no? Entonces es una sensación muy, muy desasosegante, la verdad.
Fíjate que, por ejemplo, bueno, yo hace mucho que no asisto a actos ni organizo actos super complejos, quiero decir, superiores a una hora, desde luego. Pero es que incluso llenar ese espacio y hacer que el público esté en su sitio es difícil, porque las personas apenas soportan un umbral de 10 minutos de atención, de lo rápido que van todos las noticias, los inputs que extraen por internet y que van uno y otro, y uno y otro, y uno y otro.
Sí, es una... A mí me llama mucho la atención, ¿no? La gente consultando el teléfono permanentemente, ¿no? A ver qué más ha pasado, ¿no? Porque es qué más ha pasado, evidentemente, ¿no? Y es una sensación extraña, ¿no? Que yo creo que no es buena tampoco para la salud,
¿no? Probablemente no lo sea, porque nos dicen que el estrés es el primer origen de las frecuentes demencias y de muchísimos cánceres. O sea que realmente son cosas muy cambiantes. Las hay más, ¿no? Hay mucha gente joven sin trabajo,
bueno,
hay
claro.
unas migraciones brutales en todo el mundo, unos desplazamientos de población que conmocionan los sistemas y los corazones. Hay tantas y tantas cosas nuevas, ¿no?
Y al mismo tiempo, yo creo que la sociedad ha mejorado mucho en todos estos años. Creo que es una sociedad más sabia, que tiene más argumentos para, a su favor y en contra. Tiene más raciocinio. Creo que ha disminuido el índice de la pobreza mundial también, ¿no? Pero los desequilibrios son tan grandes, ¿no? Cuando te das cuenta de en qué manos, en cuántas manos está la riqueza de todo el mundo, que es la verdad es que te
se eso
te abren las
se
carnes,
ha centrado,
¿no?
Eso sí, se ha puesto peor.
Sí, eso se ha puesto peor, ¿no? Pero bueno, hay un nivel medio, digamos, que ha subido en todos estos años y hay más gente que tiene acceso a un tipo de riqueza y de bueno, riqueza no se puede decir entre comillas, ¿no? Pero sí de estabilidad económica, ¿no?
Los nacionalismos y populismos son un grandísimo problema en el mundo de Internet porque las opiniones se crean de una forma efervescente y tienen consecuencias efervescentes, como el Brexit, por ejemplo. Y en el caso de España, pues estamos padeciendo, ¿no?, esta ideología excluyente de una minoría nacionalista, pero con una paradoja que nos ha permitido reconocernos de nuevo en la idea de una España común a millones de personas.
Sí,
qué paradoja.
Yo creo que es bueno, ¿no? Porque la verdad, estaba leyendo un artículo esta mañana sobre esta película que está tan de moda, que han premiado La Reina Ana, ¿no?
Y, ah, sí.
Y encontrando de dónde venía el 1714 de Cataluña, ¿no? Y es muy clarificador, venía, puedo decirlo, en El Mundo de esta semana, ¿no?
Claro, claro.
Y es muy un artículo de Enrique Eng, que en inglés.
¿Y cuál era la tesis?
La tesis es que, quiere decir que hay un momento en que invaden Gibraltar marines británicos de diferentes nacionalidades y 80 catalanes, ¿no? Porque ya querían de alguna manera deshacerse de España con el apoyo de la reina Ana de Inglaterra, ¿no? Entonces hay un momento en que a ellos les dejan abandonados completamente y Europa pasa página y se olvida del problema catalán, ¿no? A partir de 1714, ¿no? Entonces uno parece, claro, en la inmediatez parece que todo está pasando ahora, ¿no? Pero pasa desde hace muchísimos años ya, ¿no?
Es decir, bueno, lo que pasa es que esa idea un poco feudal de separarse del resto hace así con los cascos, porque cuando se así como ajustando los laterales,
sí,
porque se caen y son muy molestos. Entonces era participada de muchos otros pueblos. Quiero decir que Aragón tenía una identidad, Castilla tenía una identidad. O sea, realmente eso entonces era casi cotidiano. O sea, lo raro es que acontezca en un mundo global.
Globalizado.
Global.
Pero es que ahora cuando hablas con un chico de Esquerra, que yo hablé hace poco en Cataluña, ¿no? Y les dices, pero yo creo que vais a tener problemas con Europa, con todo esto que estáis haciendo, ¿no? Porque Europa no puede permitir que esto ocurra, ¿no? Porque habría cantidad de regiones que querrían votar también, ¿no? Y la respuesta de él, ingenua, dice, pues bueno, pues que voten, ¿no? Entonces te das cuenta que ahí al fondo hay la nada, ¿no? La nada más absoluta, o sea, no pensar ni como país, ni como región, ni como nacionalidad, ni como nada, ¿no? O sea, pensar que si tú eres solo y estás solo en el mundo es mucho mejor. A mí lo que me llama la atención, tanto en el Brexit como en el caso de nuestro, es que no haya nadie detrás, o si lo hay, que no le hagan caso, porque alguien, hay abogados, hay gente, asesores, que te tienen que decir lo que puede pasar, ¿no? Pero a que a ti te da igual, eso es lo que me parece mágico casi, ¿no?
Bueno, probablemente porque hay un grupito mejor informado y pequeño que se beneficia de esta hipótesis de una Cataluña que pudieran quedarse ellos. Al final hay, digamos, un grupo de gente beneficiada económicamente que ha decidido apoyar esto para hacerse un feudo.
Pero es complicado admitir que la gente sea tan ingenua para correr detrás de una cosa inconcreta, ¿no? Que decir que alguien les está diciendo, mira, que hay problemas con Europa, hay problemas con esto, ¿no? Y que la gente prefiera tomar la opción más salvaje, ¿no? Dice, no, así todo voy, ¿no? Yo creo, no sé, me parece una cosa...
Es un fanatismo.
Me parece extraño.
Es un fanatismo. Víctor Manuel, todos lo saben, es músico. Y dicen que mejor soñador que estudiante desde sus años mozos. ¿Eras mal estudiante?
Pésimo.
O sea, para muchos padres con hijos desastrosos puede ser una esperanza saber que hay una carrera posible. Bueno, y un carrerón incluso.
Yo he estado ocultándoles mi cartilla de escolaridad a mis hijos toda la vida, mientras les pedía que estudiasen mucho, que iba a ser muy bueno para ellos.
¿Y luego qué pasó?
Bueno, pues que uno estudió, era un buen estudiante, David, el mayor, e incluso pasó 2 años por la universidad hasta que dijo, quiero ser músico, y la verdad es que era músico desde los 7 años, que había empezado a tocar el piano, ¿no? Y ahí encarriló su vida a los 20 años, y bueno, pues le ha ido muy bien. Y Marina, que era una pésima estudiante también, cuando acabó el bachiller, dijo, quiero ser actriz. Bueno, pues tienes que estudiar, porque para todo hay que estudiar ahora, ¿no? Estudió y la verdad es que le va muy bien.
Es que los genes son tremendos. El otro día tenía aquí a Antonio Carmona, de Ketama, y dice, toda la vida trabajando como un desgraciado desde lo más humilde cuando comenzó, intentando que mis hijos tuvieran una formación universitaria, decía, al final me salen cantantes.
Algo nos ven cuando estamos en el escenario, porque mis hijos han vivido mucho la vida nuestra, de acompañarnos a actuaciones, de vernos ahí con toda la gente delante, ¿no? Y algo deben ver ellos que les resulta atractivo, evidentemente, ¿no?
Bueno, y luego que heredan la voz y heredan los estilos, evidentemente. Presenta Víctor Manuel, Casi Nada Está en Su Sitio, que es un disco con un insospechado título largo, después de 10 años sin sacar nada grabado en estudio. Y ha mezclado géneros muy distintos, pasando por el rock o por el folk, pero escuchamos también una melodía norteña de tu tierra natal que dejas en esta canción, Allá Arriba el Norte.
Cuenta el río que fue manantial, ¿dónde crees que voy a ir a parar? El bosque le habla a quien quiere entrar y en la niebla pareces flotar. Pregunta al ciervo que sale a pastar y no sabe por dónde empezar. Ayer el oso se encontró un panal, con sus crías lo festejará. Allá arriba al norte, entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural. Allá arriba al norte, ¿qué te puedo contar? No te pierdas la felicidad.
Y es que el monte y la naturaleza, yo no sé si a medida que pasan los años son enormemente redentores, son saneadores, son extrañamente beneficiosos.
Es muy atractivo la naturaleza, es muy atractiva, muy atractiva. Yo la verdad es que no sabría vivir solo en la naturaleza, ¿no? Me gusta mucho la ciudad también, pero volver de vez en cuando se agradece muchísimo.
Sí, es como si recuperásemos una parte nuestra que la ciudad de algún modo pues cercena, ¿no?
Sí. Yo tengo un nieto, el pequeño, que tiene muy buena cabeza, tiene 5 años, dice, Yayu, tú eso que dices allá arriba al norte está mal dicho. Tienes que decir, encontré el paraíso natural. Porque ¿oye? Solo hay uno.
Yo, ¿con 5 años dice
y
eso?
Yo digo un paraíso, entonces cada vez que va a verme andar tengo que decir el paraíso.
Ese va a ser académico, qué barbaridad.
Sí.
Concretamente en el norte, en Asturias, empezaste tus andadas en la orquesta Bossa Nova, que creo que cobrabas 175 pesetas por concierto.
Una pasta, ¿eh? En el año... Estoy hablando del año 63, exactamente.
El otro día, leyendo a Jennifer López en una revista, me pareció interesantísimo su testimonio. Claro, hablamos de una señora riquísima, con un emporio, con una capacidad personal enorme, excepcional, ¿no? Y decía, bueno, yo en la pobreza, en el Bronx, aprendí la astucia, dice, y también soy muy inteligente y he tenido golpes de suerte. Dice, pero la clave de todo es trabajar el doble que los demás, dice Jennifer López. ¿En qué medida te identificas con eso?
Eso es así, no hay más que trabajo, rigor y ir a por todas, ¿no? Que si no, nadie regala nada, nadie te regala nada, nada que tú no te inventes lo van a inventar por ti, ¿no? Eso es la base de este trabajo nuestro, ¿no? Donde hay una gran precariedad, como puedes imaginar, ¿no? Pero donde parece que siempre trabajan los mismos, ¿no? Pero trabajan los que tienen continuidad, los que tienen mucha, mucha vida por detrás, muchas canciones en el repertorio, y eso es la base del trabajo este, ¿no?
Yo también he visto esto en los años. Cuando viene Julio Iglesias, cuando vienen los grandes, son gente extraordinariamente trabajadora. Nos superan en mucho a los demás. Oye, empezaste imitando a Joselito.
Sí.
Esto no lo has vuelto a hacer.
No es un baldón.
No, ¿por qué? Además, Sole Mayol, de Virtudes, que está con nosotros, canta Campanera.
Claro,
muy bien.
Yo empecé cantando La Campanera.
¿Y te atreves a cantar La Campanera?
No, porque antes tenía entonces yo voz de Ruiseñor de las Cumbres y ya no la tengo. Pero sí recuerdo la primera vez que yo salí, no a un escenario, porque era el cumpleaños de la dueña de la academia donde yo estudiaba, ¿no? Y pasó por las clases y tal, nos juntó y dice, es el cumpleaños de Doña Concha, ¿por qué alguien no recita alguna poesía o canta algo, lo que quiera? Y yo me eché al medio, había un corrillo y canté La Campanera, ¿no? Ante el asombro de mis compañeros de clase, ¿no? Que no sabían estas aficiones mías, ¿no?
Pero La Campanera casi se canta en falsete.
¡Campanera! Porque has pintado tus ojeras, la flor del lirio real, porque te has puesto desea, ay campanera, ¿por qué será?
Ay, me gusta casi más que por Joselito, la verdad. Joselito. Iba a cantar yo, ¡campanera! Claro que no.
Joselito no. Era Dios, era cantaba maravillosamente.
Era un chorro de voz, verdaderamente. Sí. No es la única vez que ha cantado Asturias, obviamente es enamorado de su tierra, que es Víctor Manuel, y hace casi 40 años cantaba un precioso poema a una Asturias verde de monte y negra de minerales.
Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Entre de pan y horizontes. Abre.
Tiene algo épico mucho de tu trabajo, porque pocas veces un auditorio se levanta y se pone a cantar la letra de las melodías. Esto
sí.
Tiene que ser muy grande.
Es grande. Sobre todo esta canción se ha convertido en el segundo himno de Asturias, ¿no? Porque es algo que canta la gente muy con una manifestación en las fiestas de Prado, que es algo muy típico en Asturias, en verano, ¿no? La gente, en los prados hay verbenas con una orquesta y tal, y ya cuando se acaba todo y ya se va la orquesta y se va todo, la gente que se queda ahí acaba la fiesta cantando este Asturias, ¿no? Que es una canción, por otro lado, muy dramática, ¿no? Pero que la gente la ha hecho suya, ¿no? El otro himno de Asturias, que es para mí bellísimo, dicen que es la canción de los borrachos, pero es una canción muy bella porque no es nada épica. Es una canción hecha por un cubano, además, escrita por un cubano, y habla de tengo de subir al árbol, tengo de coger las flores, como una canción absolutamente bucólica, cuando casi todos los himnos que uno conoce son de cortar cabezas y acabar con el enemigo.
Y
¿no?
Segar cabezas, sí. Sí, sí, algunos muy feos. Cuando tengo que definir a los asturianos, porque yo soy de las que piensa que cada pueblo de España tiene su identidad, me desconciertan porque son sensatos. Y en mi experiencia, los montañeros no suelen serlo, suelen ser gente cerrada en sí misma y más bien agreste. Estoy pensando en los Balcanes, donde yo pues tuve que ver cosas horribles. Estoy pensando en muchos lugares donde los valles se cierran sobre sí mismos y se hacen muy hostiles a lo nuevo. ¿Y Asturias no es así?
No, tiene una parte, es que hay varias Asturias, ¿no? Cada valle tiene su Asturias, ¿no? el Valle del Caudal, el Valle del Nalón, son valles muy cerrados, pero en el momento que sales a la costa, ahí todo se transforma, ¿no?
Claro.
La gente de Gijón, la costa es muy abierta.
Es emigración,
mira hacia
es
el
comercio,
norte,
claro.
Pero claro, lógicamente la gente que está en los valles, en sitios muy encerrados, eso era lo que yo pensaba cuando era pequeño, ¿no? Que detrás de esas montañas que no podías alcanzar, tenía que haber otra cosa.
Un mundo.
Otra cosa, ¿no?
Un mundo. Sí. ¿Ha habido algún momento, Víctor Manuel, de tu carrera en el que no hayas sido músico de éxito? En
sí.
El que, ¿sabes?, vivas ese momento oscuro del alma donde dices, esto se ha acabado.
No, que se ha acabado nunca lo he pensado, porque la generación mía tenemos algo de incombustibles, ¿no? En el sentido de que somos corchos, ¿no? O sea, podemos estar empapados, pero no te hundes nunca, ¿no? Y entonces eso te da una fuerza siempre que no sé de dónde viene, ¿no? Pero evidentemente seguramente de la lucha y del trabajo muy largo, ¿no? Pero he tenido tantos fracasos, ¿no? Que además yo los contabilizo y sé que, y le doy valor al éxito por el fracaso que he tenido a continuación, ¿no? O sea, ha habido momentos de no venta de discos, no trabajo, no nada, ¿no? Etapas largas además, ¿no? Pero nunca he pensado en dedicarme a otra cosa, ¿no? O sea, nunca he pensado en poner un negocio, en fin, nada. No lo sé. Pensaba que, bueno, ya vendrían otra vez bien dadas. Como dependo de mí, depende de las canciones que escriba, no dependo de nadie más, ¿no?
Siempre pensaste que podía repetirse el éxito.
Claro, ¿Jolín? Porque esta es una profesión en ese sentido muy libre, ¿no? Porque dependes de ti nada más. O sea, dependes de...
Y hay otro ámbito en el que te envidiamos extraordinariamente muchos. Víctor Manuel es un icono del matrimonio, aunque no le guste el rojo. Y es increíble porque es un motivo de esperanza. Fíjate que yo me cogí un berrinche cuando Antonio Banderas dejó a Melanie Griffith porque me parecía una pareja idílica y llevaban tanto tiempo que digo, bueno, es que somos incapaces de perseverar, yo la primera. ¿Cuál es la clave de tu amor con Ana Belén?
Pues no, la verdad es que no lo sé. Que, bueno, supongo que hay que quererse, porque si no la vida se hace insoportable, ¿no? Y después, pues dejar espacio a la parte contraria, ¿no? No hay más, ¿no?
Dejar espacio.
Hay una canción en este disco que el otro día me preguntaba un chaval, dice, es que parece que estás hablando de mí, que es no me quieras tanto, ¿no? O sea, no me quieras tanto, no me asfixies tanto, ¿no?
Qué interesante.
Déjame sitio.
¿Y alguna vez habéis tenido una crisis atroz?
No, atroz nunca.
¿Atroz nunca?
No.
Jolín, qué suerte. O sea, una de las cosas más malas de la vida no te ha pasado a ti.
No me ha pasado y bueno, tampoco la he buscado, ¿no? Quiero decir que en
bueno,
esta
ya,
profesión
pues no
tienes,
nadie.
Tienes muchas tentaciones, como puedes imaginar, y el caso es, bueno, saber cómo eliges, ¿no?
Pues aquí tenemos que poner punto final, por mor del tiempo radiofónico, a la entrevista con Víctor Manuel, y a mí me sabe a muy poco. ¿Venías asustado a la entrevista con la católica conservadora?
No, porque yo no le tengo miedo a nada.
Pero es como ni al dragón.
No, yo tengo mis opiniones y son tan válidas como las tuyas, ¿no?
No, y a partir de los 50 los encuentros son sanos.
Sí.
¿Eh? Se no, pasa...
No, siempre, además la compañía, que son muy cautelosos siempre, te dicen cuando vas a hacer entrevistas, dicen, ¿hay alguien con quien no quieras hablar? Digo, no, yo con nadie, yo quiero hablar con todo el mundo, no tengo ningún problema.
Tiene la bonomía y la sensatez de los asturianos. Víctor Manuel, casi nada está en su sitio, es su nuevo álbum, le damos las gracias por habérselo presentado a los oyentes de fin de semana.
Gracias.
Gracias.
Tus abrazos, los besos que no nos damos. Que nunca me hicieras caso. No me quieras tanto que me abrazo. No entres en mis pensamientos cuando sueñan otros labios. No me quieras tanto en este ocaso, este amor vuela tan bajo, no es que duela, me desangro. Fui la sombra de tu sombra, por tus huellas he pisado, pero hasta aquí hemos llegado. Y es que es tan real este fracaso, que me tienta haberlo envuelto y ponerlo encima un lazo. No me quieras con tanto entusiasmo. Solo trato de contarte lo que nunca te he contado. No me quieras tanto que ya acabo. Hay mil cosas que me callo. No te quiero hacer más daño. No cuento por meses ni por años. Solo cuento las derrotas que nos fueron derrotando.